5 y 8, 4 y 8 en Canarias. Hoy es martes, 28 de mayo, y hasta las 6 de la mañana, ¿qué vamos a hacer? Beatriz Calderón, buenos días.
Pues mira, muy buenos días, Pulpo. Tenemos a Miguel Pineda con nosotros, al comandante de avión Airbus A330 de DHL, con base en el aeropuerto alemán de Leipzig. No sé si estoy contando todo esto bien, pero ahora le tenemos aquí para que nos lo confirme. Ya estuvo hace unas semanas con nosotros, nos encantaba la conversación que mantuvimos con él, pero antes de irse nos dejó un montón de historias chulas que no podíamos tratar por falta de tiempo. Le invitamos a que volviera cuando pudiera y este martes vuelve, está aquí para ser protagonista. Estamos deseando que nos cuente más detalles de cómo se ve el mundo desde una cabina de avión por la noche.
Miguel, buenos días.
Buenos días, colegas, ¿cómo estáis?
Esto es el estudio, esta es la radio en directo que ya conoces, pero fíjate, las 5 y 9 de la mañana y la actividad que tenemos.
Ah, es verdad, no paráis, ¿eh?
Esto es una locura, ¿eh?
Es verdad, tienes razón, ¿eh?
Esto es una locura.
El mundo no para, ¿eh?
Bueno, luego me cuentas un montón de cosas que tengo ganas de seguir conociendo, esa forma de poner las calles desde el cielo, que mola un montón.
Hecho.
Muy bien. Bea, vamos a conocer el tiempo, cómo viene, porque Mar Gómez me ha dicho que viene de una manera muy especial. Mar, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Comenzamos una semana muy tranquila meteorológicamente. Este martes tendremos nubes en el Cantábrico, algunas lluvias en la parte más oriental, afectando al norte de Navarra, País Vasco y Cantabria. También se esperan en Girona y no se descarta que caiga alguna gota en Asturias. En el resto de la península predominará el sol y el ambiente despejado. En Canarias, ambiente soleado con vientos alisios y algo de nubosidad al norte de Gran Canaria. En Baleares, nubes en Menorca. El viento soplará fuerte en el nordeste. Tenemos avisos por rachas de hasta 70 kilómetros por hora. Las temperaturas mínimas suben en el sur y las máximas bajan en el norte. Hoy esperamos aún así calor, 35 grados en Badajoz, 34 en Granada, 30 en Murcia, 27 en Madrid, 22 en Zaragoza, 20 en Barcelona y 23 en Las Palmas de Gran Canaria.
Pues muchas gracias, Mar Gómez, por la información del tiempo. La verdad que hay un montón de mensajes que estamos recibiendo en el 662-942-605 en nuestro WhatsApp de audio, que también puedes seguir mandando vídeos. Tienes de plazo hoy, martes y mañana miércoles. Ya no vamos a poder recibir nada más. El vídeo se está ultimando. Está quedando francamente bien. Lo está editando y montando Fran Baliño con muchísimo cariño. Y te aseguro que va a quedar francamente bien. Con lo cual, si quieres mostrar y grabar cómo ponen las calles, grábate un vídeo de unos 10 segundos. Me cuentas en una locución si quieres salir tú o si no quieres salir, pero que se te escuche quién eres, dónde estás y qué trabajo es el que estás desempeñando. Y lo insertamos en nuestro vídeo de los ponedores haciendo las cosas. Va a estar francamente bien y te va a encantar formar parte de ese vídeo. Me lo mandas al 662-942-605, que es mi WhatsApp de audio y también de vídeo. Vamos a ver qué nos piden los ponedores.
Hola, Pulpo.
Hola.
Me llamo Cristóbal.
Hola, Cristóbal.
Y yo, Marina, somos hermanos.
Ole.
Estamos preparando con mi abuelo el caballo y la carreta para ir a por nuestra Virgen del Prado, que es la patrona de nuestro pueblo, Higuera de la Sierra. Muchas gracias.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Soy Javier, desde Lugo. Ya poniendo las calles, siempre preferí el formato VHS al beta. Y siempre que finalizaba una película, la dejaba rebobinada. Yo también soy un ponedor. Muchas gracias.
Muchas gracias. Al hilo de lo que hablábamos ayer de vídeos Betamax, VHS, Video 2000, los videoclubs, un montón de mensajes que también los tenéis en facebook.com/poniendo las calles. Somos ya 40.243, con 7 más alcanzaremos hoy los 4.250 ponedores. Hay que conseguirlo. 5 y 11, 4 y 11 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el martes.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Marian Ion Tudor, Marion Romero Aguilar, Francisco Javier Valle Solís, Miguel Pérez Varela, Francisco Fernández, Ana María Ros González y Rafman Constantín Badea, ponedores que nos acaban de seguir y que nos ayudan a construir este martes 28 de mayo de 2019. We'll be right back. El gran David Bowie sonando en la cadena COPE antes de Carlos Herrera, menos cuarto, le doy la del pulpo. Y hasta entonces hay que contar un montón de cosas, entre ellas esas canciones, esos grupos que en un momento dado de tu vida no te gustaban, te han empezado a gustar y encima no te ha importado reconocer que te gustaban y lo has dicho a un montón de gente. ¿No te imaginas, Dani? Buenos días.
Sí, buenos días.
La cantidad de canciones que a lo mejor nos gustan a todo el mundo y hay gente que tenía prejuicios por reconocer que esas canciones le gustaban.
O sea, que es un lo que pasa es que yo las empecé a apreciar tarde.
Ah, bueno.
Es decir, a mí que me ha gustado siempre mucho el rock duro.
Sí.
Pues sí que es verdad, reconozco que desprecié a artistas que después me encantaron cuando les descubrí. Me pasó con Michael Jackson, por ejemplo.
Uh-huh.
Así suma y sigue, podría darte una
antes,
lista.
A lo mejor hasta le criticabas y ahora reconoces.
Yo qué sé, no sé, tendría que pensar en algún grupo que no, yo escucho rock duro y estos son unos blandos. Bueno, y eran unos pedazos de músicos.
Unos moñas, ¿no? Y todas esas cosas. Claro. Es verdad. ¿Qué están contando los ponedores? Vean.
Pues así como a Dani Trigo, tenemos a muchos ponedores. Tony Vaca, que está en Benicarló, dice: mi juventud, todos los grupos escuchaba a Mac Knopfler, a Dire Straits y compañía, pero tengo que decir que lo que no decía y me encantaba es Julio Iglesias.
Claro.
Sus letras,
Perales,
sobre todo.
Claro,
dice,
verdad.
En su época no eran muy compatibles,
claro.
Pero es lo que hay, a mí me gustaban. Rafael dice que la canción que le gustaba y no quería que se supiera era The Collage. Poco a poco me enamoré de ti. Él está en Boadilla y le gustaba esa canción. Pedro Herreros dice Sergio Dalma y me pone entre paréntesis, pero no se lo digáis a nadie.
Eso me pasaba a mí con Boyas Boyas de Desireless.
Sí, sí, tengo que decir que es una de las canciones que han puesto. Dice, bueno, a mí me encantaba el Boyas Boyas, pero claro. yo creo, dice Ángel Luis, dice, de Salamanca, el Boyas Boyas. Yo creo que se escribe así.
Sí, pero peor es todavía comprarte el disco, ¿eh? O sea que y tener que ocultarlo.
Es un one hit wonder, es decir, yo no me acuerdo del disco de Desireless, pero esa era...
Yo me compré un disco humillante, pero no me importa.
No, pero tienes que decirlo.
Bueno, yo hice algo más humillante. Compré un disco humillante para regalarle a una chica que pasó de mí con... doble humillación.
Ah, o sea, querías darle caña de esa manera, ¿no?
Sí. Digo el grupo.
Claro.
New Kids on the Block.
Ah, bueno. Pero eso a mí me encantaba.
A ver. Pero en aquel momento tuvieron su
circunstancia, pero imagínate, ¿no? Uno que es discos de Iron Maiden y de Judas Priest comprando un disco de New Kids on the Block para regalárselo a una tía que pasa de él. Muy triste.
Es alucinante. Pues mira, entre cosas raras y cosas que no podías reconocer, yo creo que esta canción, a la gente le da un poquito de yuyu, ¿eh? Y a ti te gustaba.
Yo tuve un cuelgue total hace 12 años con una serie que era Pasión de Gavilanes, un culebrón. Y yo dije un día, si no tengo el disco de esta serie, muero. Y ahí está, mírala.
Aquí está sonando en Poniendo las Calles, la banda sonora de Pasión de Gavilanes. Madre mía, y los que les gustaba Coyote Dax con el No rompas más mi pobre corazón.
Vaya, Coyote Dax. Sí.
¿Sabes lo que vendió ese tío?
Mucho, seguro, como aquí en África. Y bueno, es que claro, sí.
Qué barbaridad.
Nos gusta mucho la verbena.
Hombre, claro, en España la verbena siempre ha funcionado muy bien, ¿eh?
Efectivamente.
Uh-huh.
Sí, señor.
Pues esta es la cancioncita, ahí la tienes.
Y por eso me pregunto.
También la portada que tengo aquí delante, la portada de este disco es Estela Marinera, ¿eh? De hombre. Estos son los
anda que no ha sonado esto, ¿eh?
Estos inauguraron el Corte Inglés de San Chinarro. Pero además que metieron caballos y todo y lo sacaron por la puerta principal. Hombre, claro, menudo despliegue hicieron los del Corte Inglés.
¿Y la gente fue a verlos?
Perdóname, pero...
Y yo no estuve.
En aquel momento Isidoro Álvarez, el presidente, en paz descanse, ahí estaba, ¿eh? Capitaneando la operación. Impresionante.
Hombre, pues eso, claro, te asegura un éxito, un evento de
hombre,
ese tipo.
Hombre, claro, por supuesto.
Ya le da al evento lo que necesita, que es asistencia. Las canciones de las telenovelas también tienen un capítulo aparte.
Es que las letras ya...
Los ricos
la letra
también
era
lloran,
un capítulo,
en fin,
¿eh?
Estas clásicas y tal. Bueno, joder.
Que las letras eran un capítulo.
Es que es verdad.
De hecho, era distinta cada capítulo.
Hombre, claro, tenían que adaptarla y cuando moría alguien, cambiaban la letra y hacían una edición especial. Hoy estamos recordando canciones que nos dan vergüenza reconocer que en un momento dado de nuestra vida, a pesar de que no era nuestro estilo musical, nos han gustado. Y hay un montón de mensajes y esto está molando un montón.
Oye, yo te hacía el bailecito y todo.
Déjalo, por favor, Beatriz Calderón.
Esto mola mucho porque aquí sale toda la, todo lo que tenemos ahí guardado, el trauma ahí, que
todo. Bueno, a partir de las 6 de la mañana Herrera está en COPE. Dani, sí, Trigo, hoy qué se está preparando en el programa de Carlos Herrera.
Pues imagínate, la cocina que tenemos, la tenemos a tope y vamos a seguir hablando de la resaca electoral, lógicamente. Pues con toda la tela que hay por cortar todavía, fíjate que no hemos ni siquiera cerrado el gobierno central, que esa es otra, y ya tenemos que cerrar ayuntamientos, comunidades autónomas que están pendientes de que se pongan de acuerdo dos partidos, tres partidos. Parece que lo de Madrid está hecho, ya se despidió Manuela Carmena. Ya parece que, por lo que dijo aquí en COPE Martínez Almeida, José Luis Martínez Almeida, Partido Popular, el que parece va a ser el alcalde de Madrid, tiene línea abierta con Begoña Villacís y con Javier Ortega Smith, por lo tanto Ciudadanos y Vox, esta alianza parece que va a funcionar en Madrid. No está tan claro que vaya a funcionar en Castilla y León, por ejemplo, donde sí que Ciudadanos se deja querer para el Partido Socialista, lo que supondría un cambio histórico de gobierno. Estamos hablando de muchos años de gobierno del Partido Popular. Podría pasar también en La Rioja. Desde 1991 no ganaba el Partido Socialista, lo ha hecho en estas elecciones. En fin, tenemos que acabar de definir estos gobiernos, son muchos, así que estamos pendientes de cómo se vayan, negociando. Es verdad que hay una noticia de este lunes que ya es un cambio importante, y es que Ciudadanos ha levantado el veto al PSOE, que le había establecido en las elecciones generales, porque le acusaba de pactar con el independentismo y todo esto, ¿no? Bueno, pues ahora ese veto está levantado. Vamos a hablar con Sonsoles Sónica, con Paco Robles y con Jorge Bustos, que saben mucho de estos y que nos van a ayudar a entender las claves de lo que tenemos por delante, que no es poco. Y vamos a recibir a Inés Arrimadas, que es portavoz de Ciudadanos en el Congreso, precisamente para analizar esta resaca electoral que tenemos esta semana. También, entre nuestros invitados, mira, este ha sido el, desde luego, el que mejor acogida ha tenido en un talento que ha seguido bastante maestros de la costura en televisión española. Ha tenido un público que ha reconocido a Lorenzo Caprile como el gran descubrimiento de ese programa. Nos va a acompañar en el día de hoy. Tiene varios libros publicados, de que hablamos cuando hablamos de estilo. Otro que se llama Maestros de la Costura.
Es un extraordinario comunicador,
de todas formas. Es un crack, es un tío que llega al corazón de las personas, por lo tanto, eso es muy importante. Lorenzo Caprile, hoy también en Herrera en COPE.
Muchas gracias, Dani Trigo.
De nada, hombre.
Que tengas un gran día. Martes 28 de mayo, si nos vamos al santoral, descubrimos a Santos Ubaldesca y Mariana de Jesús de Paredes Consagradas y Germán, obispo. El artista de la semana, los ponedores, habéis elegido a la Creedence Clearwater Revival. Fíjate, muchas veces le preguntamos a los artistas cómo es la vida de un músico cuando está en la carretera, tantos y tantos kilómetros para llegar a un montón de escenarios, a un montón de conciertos, acercarse a la gente, los horarios, las comidas. Bueno, todo eso se va a reducir en una canción que allá por el 70 la Creedence le hizo a ese sentir, a esa forma de vivir de esos músicos en la carretera. Eso es un rock and roll sonido años 50, homenaje a Grand Little Richard. 737, come on, out of the sky, or won't you take me down to Memphis on a midnight. Hoy además estamos de cumpleaños. Hoy es el cumpleaños de John Fogerty. Cumple 74 años. Luego le daré la del pulpo a Carlos Herrera con las canciones de este crack que estamos escuchando en este homenaje a la semana musical de la Creedence en Poniendo las Calles. 5:25 de la mañana, 4:25 de la mañana en las Islas Canarias. Miguel Poniedad, buenos días.
Buenos días, pulpo.
Vamos a recopilar un poquito la información para que el ponedor que se acaba de enganchar al programa sepa de lo que vamos a hablar. Hay que reconocer que Miguel Pineda Marcos es el comandante del avión Airbus A330 de DHL con base en el aeropuerto alemán de Leipzig, que bueno, que es el encargado de hacer vuelos nocturnos de carga, es un aeroponedor, y que hoy además viene acompañado de unos aparatitos que nos va, de los que nos va a hablar un rato. Hemos grabado un vídeo y todo para que lo vean los ponedores, porque esto de volar como que nos emociona a todo el mundo, ¿no?
Es verdad, ¿no? Desde pequeños. Hoy he traído drones, ¿vale? Porque, bueno, están muy de moda, ¿no?
Es verdad.
No dejan de ser un juguete si los maneja un niño en un entorno muy, muy controlado, o una herramienta incluso peligrosa si quien los maneja es una persona que no quiere hacer algo bueno, ¿no?
Claro.
Hemos grabado un vídeo aquí en un espacio cerrado, en un espacio controlado, y bueno, habéis visto la versatilidad que tiene, ¿no?
Uh-huh. Miguel, en cuanto a tu trabajo diario, el volar con carga, ¿necesitas una licencia especial, Miguel, o es diferente a la de un, o es igual a la de un piloto comercial de pasajeros?
Es la misma.
Es la misma.
Es la misma. Es una licencia de piloto de transportes de línea aérea para avión. Hay para avión y para helicóptero, y digamos que en cuanto a licencias no se diferencia qué llevas detrás, si pasajeros o mercancía.
Ajá. Esto que te has traído en un iPad, esto que es como una especie de plano, nosotros que no somos duchos en el asunto, pero ¿esto qué es lo que es?
Esto es una carta de aproximación, esta en concreto es del aeropuerto de Bruselas, es la aproximación ILS, que es una aproximación de precisión a la pista 25 derecha, que es la que hice yo hace dos días precisamente allí.
Ajá.
Entonces, bueno, os he querido traer un poco para que veáis la ruta que seguimos nosotros en toda la maniobra de aproximación en cuanto a altitudes, velocidades, restricciones y luego mínimos de aproximación. Mínimos de aproximación es la altitud a la que tú tienes que ver la pista para poder continuar la aproximación y aterrizar en la pista, ¿no?
Miguel, ¿y si tú no cumples esto porque quieres aterrizar en otra pista, qué pasa?
No puedes, no puedes. A no ser que fuera una emergencia, unas circunstancias determinadas. Tú tienes que, digamos que el controlador y el piloto siempre tienen que estar coordinándose, ¿no?
O sea, que el piloto está a las órdenes del controlador, que es el que tiene que orientarte, es decir, tienes que llegar aquí.
No estás a las órdenes del controlador exactamente, porque al final la responsabilidad final es la del comandante. Pero sí te dan unas directrices de lo que tienes que hacer, ¿no? Unas pautas para organizar el tráfico,
sí,
¿no? Para que no fuera caótico.
¿Por qué nos gusta mucho saber esos vuelos que cuando has aterrizado has tenido que ir al baño? ¿Por qué nos gusta saber esos malos vuelos que se han vivido en los aviones?
Hombre, yo creo que el ser humano es así, ¿no? Somos un poco
morbosos.
Sí, yo creo que sí.
O capullos.
Yo creo que morbosos es la palabra.
Sí, ¿no?
Como yo, morbosos. Sobre todo si luego las cosas salen bien, ¿no?
Claro.
Si luego las cosas salen bien,
claro.
Te gusta recordarlo, ¿no? Yo tengo infinidad de anécdotas que en el momento no fueron muy gratas, pero que una vez que han pasado, me alegro de haberlas tenido, aunque solo sea para contárselas a mi hijo o algún día a mis nietos, ¿no?
¿Cómo está tu hijo?
Mi hijo está bien, está hecho un toro, está tirando para arriba como un toro, Álvaro.
¿Y cómo se ven las cosas desde ahí arriba? Porque cuando uno está en el cielo y está volando y ve las ciudades y los países y los continentes tan pequeñitos desde ahí arriba, nos damos cuenta que a veces nos complicamos la vida solos.
A ver, eso es así, el ser humano es así, ¿no? Si no tienes una preocupación, te la buscas, ¿no? Si tienes una preocupación pequeña que te parece grande, a las 9 de la mañana, a las 10 te viene una más grande, la de las 9 se te olvida, ¿no?
Claro.
La perspectiva, yo siempre he dicho que la perspectiva te permite analizar las cosas con mayor claridad. La distancia del problema te permite acometerlo de una manera mejor, ¿no? Más serena. Y la distancia vertical, que es la que,
claro,
la que nosotros muchas veces manejamos y vemos las cosas pequeñitas desde arriba, te permite precisamente relativizarlo, ¿no? Relativizar el problema.
Te lo digo porque yo me acuerdo que el final de la entrevista que tuvimos aquí, ahora ya 5 meses más o menos aproximadamente.
Sí, no, no recuerdo.
4 o 5 meses.
Sí, por ejemplo.
Se nos quedó pendiente un poco el profundizar en ese tipo de cosas, Miguel. Sobre todo porque querías dar las gracias, te gusta reconocer ese tipo de cosas y se nos quedó un poco en el aire.
Sí, a ver, cuando terminamos la entrevista, hace unos meses, estuvimos hablando precisamente de esto, de relativizar las cosas, ¿no? Y de lo que puede ayudar la distancia a solucionar los problemas. Yo os conté una experiencia personal, ¿no? Que por personal, pues tampoco me gustaría profundizar en exceso en ella, pero sí contarla porque yo creo que puede ayudar mucho a otras personas, ¿no? Cuando yo estaba, o mi mujer estaba embarazada de mi hijo, bueno, pues nos dieron malas noticias durante el embarazo y tuvimos que convivir durante varias semanas con unos escenarios que no eran muy gratos, ¿no? Cuando yo me subía al avión y miraba desde arriba, y por supuesto, no hay que negarlo, pues oye, rezas y pides que todo vaya bien o que vaya lo mejor posible, te das cuenta de que la distancia te permite, bueno, pues de alguna manera relativizar ese problema, ¿no? Relativizas el problema, lo analizas, piensas, miras las estrellas, miras al suelo, lo pequeño que es todo, y te das cuenta de que al final seguro que las cosas salen bien, ¿no? Bueno, por desgracia no salieron del todo bien, ¿no? Porque mi hijo vino con un problema, pero no vinieron todo lo mal que podían haber venido, ¿no? Bueno. O sea, de todos los escenarios, bueno, pues al final fue uno que permite que ahora pues tenga una vida prácticamente normal, ¿no?
Pues qué bien, ¿no, Miguel?
Relativizar las cosas es bueno. Yo quiero animar a todo el mundo a que cuando tiene un problema coja aire, coja distancia, si no puede ser física, al menos mental, del problema, y que no, bueno, no te obceques en el problema y darle vueltas, sino relativízalo. Piensa, si no te puedes subir a 38.000 pies, piensa en que estás a 38.000 pies, piensa que estás arriba viendo las luces de las ciudades pequeñas.
Qué bueno.
Y eso seguro que te ayuda. Os mandaré algunas fotos.
Estaría
para
bien.
Que las colguéis. Que para que aquel que tenga un problema, pues oye, abra la foto, se la ponga de fondo de pantalla y
pues
seguro
sí.
que...
Pues sí.
Que todo va mejor.
Miguel, aprovechando que estamos en directo en Facebook Live, sí que me gustaría que mostraras, porque te has ido un montón de cosas esta vez. Me encanta, pareces Albert Rivera en un debate. Pero es verdad, esto imagino que es como el carnet de conducir un avión.
Sí, esto es una licencia de vuelo emitida por el Ministerio de Fomento. Bueno, básicamente es una licencia en la que vienen los datos de la persona, el avión que puedes volar, en concreto este. En mi caso, bueno, yo puedo volar dos tipos de aviones, el Airbus A310 y A300-600, que es el mismo tipo de avión, y luego el Airbus A330-350, ¿no? Que es el que vuelo ahora. El IR es que puedes volar en condiciones instrumentales. Bueno, este es nuestra licencia de vuelo. Sin esto no podemos volar. Lo tenemos que llevar a bordo porque nos hacen inspecciones.
Qué bueno.
No es la Guardia Civil,
o sea,
pero...
Te paran en un control y te dicen documentación.
Sí, en los aeropuertos pueden hacerte inspecciones y te piden de todo.
¿Pero eso por qué? ¿Quién se va a subir a un avión, a pilotar un avión si no tiene...
Nadie, pero es obligatorio llevarlo encima.
Qué bueno. ¿Y qué tal te fue con las tropas que llevaste a Kabul, por ejemplo, o a las Malvinas?
Bueno, a ver, esa es una anécdota que hablábamos antes. Hace años hice unos transportes, bueno, estuve años transportando tropas a Kabul, a Malvinas, y a varios aeropuertos de Afganistán. Es una experiencia buena.
Sí.
Es una de esas experiencias de las que hablábamos antes, que cuando las vives son duras, ¿no? Porque, por ejemplo, las Malvinas... para volar con las tropas a las Malvinas volábamos desde un aeropuerto que se llama Bryce Norton en Reino Unido, con una escala técnica en una isla en el Atlántico Sur que se llama Isla Ascensión, que está al lado de la isla Santa Elena. Y bueno, pues parábamos allí 7 días. Es una isla que, para que os hagáis una idea, un día solo de internet vía satélite para escuchar, no para ver vídeos, para escuchar la COPE, te cuesta lo mismo que todo el wifi de tu casa de un mes, ¿no?
¡Qué barbaridad!
Pero es que tampoco había otra cosa que hacer.
Claro.
O sea, no había bares, no, es una isla militar, ¿no? Estábamos 7 días allí y luego continuábamos hasta Malvinas. Hacíamos un descanso en Malvinas y volvíamos otra vez para arriba, ¿no?
Y nuestros militares son como en las películas, que van cantando canciones.
Hombre, a ver, yo transporté militares ingleses, ¿no?
Ajá.
Entonces ya para empezar es un poco diferente todo, ¿no?
¿Y por qué? ¿Cómo se comportaban?
Son gente muy profesional, son gente muy seria, son gente que se te sienta en el asiento y se levanta en Malvinas. un porrón de horas después, ¿no? Me gusta transportar militares, como me gusta transportar mercancía, como me gusta transportar pasajeros. Cada uno tiene sus características, ¿no? Pero cuando tú transportas militares, o por ejemplo, cuando hemos transportado bomberos para algún desastre, terremoto, te das cuenta de que puede que estés haciendo algo muy bueno, ¿no? Yo recuerdo un día saliendo de Barajas que salíamos con unos pasajeros que eran bomberos y que además llevaban un perrito para buscar gente que había un terremoto, me parece que fue en Chile. Uh-huh. Y te das cuenta de que en ese momento, bueno, pues tienes capacidad, a lo mejor, o esa gente tiene capacidad de salvar una vida, ¿no? Estás contribuyendo, aunque sea mínimamente, ¿no? A que esa gente llegue a destino y haga su trabajo. Grandes profesionales.
Oye, Miguel, ¿qué sabes de ese posible segundo aeropuerto, gran aeropuerto que se va a construir en Madrid? ¿Eso va para adelante o...?
A ver, no sé mucho más que vosotros, uh-huh. ¿Vale? Sé que es un proyecto, sé que la gente que hay detrás es solvente, sé que pisa dos comunidades autónomas, que creo que eso va a tener ciertas...
¿Eso es bueno o es malo?
Eso es malo porque se tienen que poner de acuerdo las comunidades autónomas. Ojalá vaya para adelante, porque yo creo que todo lo que sea un segundo aeropuerto grande en la Comunidad de Madrid hará que haya más turismo, hará que la economía vaya mejor, hará bueno, que el país sea de primera.
Oye, me ha sorprendido mucho que vengas con drones. También es un peligro para los aviones, ¿no? El tema de los drones, si están volando por zonas donde no deben volar.
Sí, está muy restringido. Os lo he traído precisamente como un ejemplo, ¿no? Es decir, cuando tú vuelas y estás en una aproximación, como os he traído aquí al aeropuerto de Bruselas, con 200 toneladas en el aire, encontrarte un dron, aunque sea pequeño, te puede poner en una situación muy, muy delicada. Los drones no son juguetes, los drones son herramientas que tienen una utilidad muy buena, claro. Pero también puede tener graves consecuencias si lo utilizas en un espacio aéreo, en una zona prohibida, ¿no? Por tanto, desde aquí también quiero transmitir, bueno, pues a la gente que haga un uso responsable.
¿Que se corte un poquillo?
Sí, bueno, y que se formen, ¿no? Claro. Una cosa es que con nuestro hijo juguemos en el salón de casa, que eso es perfecto, y claro. Bueno, no, otra cosa es que te pongas al lado del aeropuerto de Barajas con un dron de 5 kilos.
Claro.
Es el sentido común.
Eso no se debe hacer, claro.
Es el sentido común.
¿Cuál es el próximo vuelo que tienes?
El próximo vuelo a Tel Aviv, el viernes.
El próximo viernes. Y vas cargado, tú trabajas para DHL.
Sí.
Y vas cargado hasta los topes, porque mira que se está moviendo mercancía todos los días, ¿eh?
Es bestial, es increíble. Antes la mercancía se transportaba solo de noche, ahora también hay vuelos de día. Uh-huh. La razón de transportar la mercancía de noche es porque tiene que estar en el punto de destino normalmente antes de las 8, de las 10, uh-huh. En función de lo que se contrate.
Sí.
Pero ahora también se vuela de día. Vamos cargados, el avión, por ejemplo, que yo vuelo, despega con 233 toneladas y bueno, pues llevamos pues, ilusión a destino, llevamos cosas necesarias,
claro.
Y luego llevamos cosas que te sorprenderían, ¿no? Volviendo el otro día de África, traía piñas.
¿Piñas, tal
sí,
cual?
Sí, sí, piñas y mangos. ¿No?
Piñas y mangos,
sí,
qué bueno.
Sí.
¿Tienes ganas de volar algún aparato en concreto? ¿Tienes ganas de pillar un modelo de avión que no hayas probado todavía?
La verdad es que no. Uh-huh. La verdad es que, a ver, el avión que vuelo es uno de los más modernos que hay. Por lo tanto, en cuanto a tecnología, no hay nada que me aporte más, ¿no? Simplemente quiero disfrutar de cada vuelo, quiero volver a casa, ¿no? Porque cuando claro. Estás volando estás deseando ver a tu familia, ¿no? Y poco más, ¿no? Es decir, aportar mi granito de arena.
Me gusta, Miguel, porque siempre tienes la palabra familia en la cabeza, siempre. Mm.
Yo creo que la tenemos prácticamente todos. Unos lo decimos, otros lo pensamos.
Pero es bonito decirlo.
Es bonito decirlo y cuanto más lejos estás, más necesitas volver a casa, ¿no? O necesitas, bueno, ahora con las tecnologías ayuda mucho, ¿no? Un FaceTime en un momento determinado puede ayudar mucho.
Refrescale la memoria a los ponedores. Cuéntales cómo entras en contacto con nosotros, ¿por qué escuchabas Poniendo las Calles?
Bueno, yo lo escuchaba porque normalmente o estoy llegando al hotel, uh-huh. De camino al hotel, o si es un vuelo que despego pronto, estoy de camino al avión. Lógicamente, una vez que ya entro en la cabina, en el cockpit, que se llama la cabina de los pilotos, bueno, ahí ya lógicamente no puedo seguir escuchando, pero durante todo ese trayecto, bueno, pues siempre voy con los auriculares, vas escuchando a alguien que te anime, ¿no? Y ahí vino, era un día de mucho frío en Barajas y bueno, no sé muy bien qué pedíais. ¿Dónde estáis? Hace frío y no sé si hacía menos 7 grados. Y yo estaba congelado esperando el transporte fuera y dije, bueno, pues voy a decir.
Esta es la mía, ¿no?
Esta es la mía, se lo voy a decir.
Nos escucha mucha gente que está en los servicios de los aeropuertos. La gente que mantiene las pistas. La gente que os prepara los aviones para cuando lleguéis, pues no estén congelados. ¿Hay que cuidar todo ese tipo de detalles para iniciar un vuelo?
Sí, por supuesto. Muchas veces hasta yo mismo, después de tantos años, me sorprendo viendo la cantidad de decenas de personas que están trabajando alrededor del avión para que en el último momento los pilotos nos llevemos el avión. Desde mecánicos, que para nosotros son fundamentales.
Hombre, claro.
El mecánico, esa comunicación que tienes con el mecánico al llegar, es como si tú llegaras al garaje de tu casa y te encontraras siempre a tu mecánico y te dijera, bueno, las ruedas están bien infladas, tienes medio depósito de gasolina, el aceite está bien, bla, 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 bla. Esa información es fundamental. Luego, por supuesto, toda la gente que está, se llama personal de handling, que está trabajando alrededor del avión, cargando el avión, o en caso de los pasajeros, pues comenzando embarques, etc. Pasando por controladores, efectivamente gente que mantiene las pistas. Al final es un equipo, ¿no? Una cosa tan tonta como un agujero en el asfalto de una calle de rodaje puede suponer un problema para un neumático de un avión. Entonces,
es
al final todo el equipo tiene que funcionar en armonía.
El otro día había un reportaje, creo que era en D-Max, que lo que está pasando en Gibraltar, que además cruza en transversal directamente una autopista de coches, pero que a su vez, en el otro sentido, es un aeropuerto. ¿Tan peligroso es un tornillo que pise un avión?
Un tornillo puede no pasar nada o puede ser letal,
¿no? Le pasó al Concorde, ¿no?
Le pasó al Concorde. Al Concorde le saltó si no recuerdo mal, era un DC-10 que despegó antes, se quedó una pieza en la pista y cuando el Concorde pasó por encima un trocito de hierro pequeño, el neumático lo hizo saltar, golpeó contra el depósito de combustible, el depósito de combustible que estaba al lado del motor y salió ardiendo todo.
¿Y ahora qué se ha aprendido de esos fallos?
Bueno, se ha aprendido que hay que hacer revisiones en pista, que ya se hacían,
bien,
quizás a lo mejor más frecuentes. Se ha aprendido que reportar es bueno, siempre que tú detectas que algo puede ser raro. Tanto que tú estás viendo, porque tú estás alineándote en pista y el precedente está despegando, como durante tu despegue, un ruido, una vibración, alguna cosa, siempre es bueno reportarlo. A nadie le gusta que haya un retraso, pero a veces un retraso es precisamente esa barrera que impide que haya un problema, ¿no? Por lo tanto, digamos que todo va mejorando. Si nos fijamos en la aviación de hace 30 o 40 años y la aviación de ahora, la aviación de ahora es mucho más segura, tiene una serie de procedimientos adicionales, que son procedimientos de reporte, procedimientos de chequeo. La tecnología nos ayuda mucho también. Llevamos sistemas a bordo que te permiten ver exactamente en una pantalla dónde están las montañas, qué altitud, qué elevación tienen. Toda la tecnología ayuda, ¿no?
Miguel, enseguida le tengo que dar la del pulpo a Herrera. No sé si se te queda algo en el tintero, si te apetece contarnos alguna historia en concreto. Sabes que tienes libertad absoluta en este programa.
No, simplemente agradeceros la compañía que nos dais siempre a todos los aviadores y a toda la gente que trabajamos de noche. Aviadores hay muchos, que os escuchamos. Ponerme a vuestra disposición, porque como os decía antes, la perspectiva que nos da a los pilotos la aviación, ese despacho que tenemos a 38.000 pies a veces puede ayudar. Ponerme, como os decía, a vuestra disposición para lo que queráis. Es un placer escucharos todas las mañanas y que nos ayudéis a llevar el día.
Miguel Pineda, muchísimas gracias por la visita, por la demostración de los drones que vamos ahora a grabar y vamos a subir un vídeo, y sobre todo por elegirnos para acompañarte en tantos y tantos vuelos y sobre todo en esas circunstancias tan bonitas que nos has narrado y también narrado aquí en el programa. Muchas gracias, Miguel.
Gracias a vosotros.
5:44, hora menos en Canarias, en directo en COPE, ponemos las calles.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.